Bienvenido.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Bien, doctor, vos sabés que hace rato te estamos buscando, mi querido doctor. Nos contaron que estabas nomás con unos estudios importantes que estabas haciendo. Pero vos sabés que la semana pasada, me imagino, doctor, que ya te habrán consultado de todos lados. Porque hoy, ante cada aclaratoria o comunicado que quita la Organización Mundial de la Salud, el consultado siempre es Guille Sequera, ¿verdad? Y la semana pasada, la OMS, a través de su presidente, quita una conferencia, un comunicado, mejor dicho, donde advertía sobre una posible pandemia que va a venir en cuestión de meses y que va a ser más letal que la COVID. Esto evidentemente generó todo tipo de teorías conspirativas y de miedos, por sobre todo fundamentados, mi querido doctor. Por eso quería consultarte, doctor, ¿tenés alguna información sobre una posible pandemia que se estaría desarrollando en los próximos meses o años?
No, no, pero sí me parece que el mensaje principal es que hay que prepararse, ¿verdad? Estas cosas, la pandemia no es que es una cuestión así, el azar o qué sé yo, ¿verdad? Podemos tener teoría conspirativa de decir, bueno, lo hicieron los chinos, lo hicieron los americanos, todo eso. Pero en realidad, si miramos la historia humana en los últimos 1.500 años, vas a ver que cada 50, 70 o 100 años hay eventos similares, ¿verdad? ¿Y por qué podría ocurrir tan rápido otra vez ahora, no sé, dentro de 5 años, dentro de 10, 15, y no dentro de 100? Y porque en realidad hoy con la globalización que tenemos, hoy un germen raro que en una aldea de China, ¿verdad?, ocurre, tranquilamente sale de China, sale volando y puede estar en un mes ya afectando a Puerto Limpo, Paraguay, ¿verdad?, que antes estaban prácticamente imposibles
Claro.
que estén conectados, ¿verdad? Hoy eso es totalmente factible. Así como nos movemos los humanos vamos llevando trayendo los gérmenes, ¿verdad? Entonces hoy el riesgo es mucho más. De hecho, esta pandemia que tuvimos ahora ya se venía avisando, ¿verdad? Se venía avisando, vamos a tener lo que se creía. Donde nos equivocamos tal vez fue en saber, porque siempre se dijo que probablemente la que mayor probabilidad tenía de generar pandemia es influenza. De hecho, sigue siendo. Es un virus que muta mucho más, es un virus que ya está, ¿verdad?, instalado en cada invierno va apareciendo variantes nuevas, por eso cada vacuna cada año, toda esta historia, ¿verdad? Hasta que con el codo cruzando los dedos de que no aparezca una variante hollywoodense de película de terror, ¿verdad? Que nos ponga a los pelos de punta a todos, ¿no? Pero esto ya lo veíamos venir. En segundo o tercer lugar estaba coronavirus, como probable virus, ¿verdad? Y fue coronavirus, fue el en segundo o tercer lugar que hizo la pandemia. Pero hay una lista de virus, ¿verdad? Hay un montón de cosas que desde hace tiempo sabemos que están poniendo en riesgo. Y repito, hoy, ¿cómo es el humano hoy? El modelo, el estilo de vida, el modelo productivo, la globalización, todo esto hace de que se ponga en riesgo todo el planeta, ¿verdad? No es solamente un pueblito el que se van a enfermizar, a morir, como antes ocurría, hace 100 o 200
Claro.
años ocurría eso, ¿verdad? Quedaba
Claro.
ahí, moría todo ese pueblo y ni nos enterábamos, el resto seguía viviendo tranquilo, ¿verdad? Hoy
Doctor,
cualquier pueblito está súper conectado, ¿verdad? Sí.
la OMS lo que busca con este tipo de anuncios es que cada país se prepare por si llega de vuelta un virus y que que llegue a pandemia, ¿verdad? ¿Qué tanto se ha
Sí.
fortalecido nuestro sistema sanitario luego de la llegada del COVID-19 a nuestro país? ¿Cómo estamos realmente hoy?
Y mira, a veces voy a responder bien tu pregunta y después voy a divagar un poco. Sí, creció muchísimo, pero ni por si acaso es suficiente, ni por si acaso, ¿verdad? Entonces, tiene que seguir creciendo y ahí agrego mi parte. No es solamente el sistema de salud el que se tiene que preparar. Sí, está bien, el sistema de salud tiene que prepararse, súper, hay que aumentar las camas, hay que pensar sistemas de protección social también, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, y recordemos que la pandemia no solamente afectó a la salud de los pulmones de la gente o de los órganos de la gente, sino temas de laborales, el tema de movilización de las personas, la economía, la concepción de todo, ¿verdad? Pero dejamos de ser grandes planificadores, ¿verdad? Porque hoy una pandemia te puede cambiar toda la planificación que vos haces. Entonces, afecta tanto, tantas aristas de la vida, ¿verdad? Que tenemos que todas esas aristas de la vida tenemos que pensar eventos de este tipo, ¿verdad? Hace 200 años, cuando ocurrían estas cosas, le culpábamos a que Dios no nos quiere y nos envía un castigo, ¿verdad? Hoy entendemos más qué es lo que pasa, pero aún así nos falta muchísimo que aprender también, ¿verdad?
Con relación al tema, Ana, un tema que te quería preguntar hace tiempo, Guille querido, te saluda Elías Piris.
¿Qué tal ya?
¿Cómo está el sistema inmunitario hoy del paraguayo promedio que pasó por dengue en el 2019, se enfermó de COVID 2020-2021 y bueno, parte de lo que es 2022. 2022 a esta parte chikungunya. ¿Cómo estamos con respecto a eso y qué se puede hacer para fortalecer el sistema inmunitario?
Mira, si nos vamos 20 años atrás, teníamos fiebre amarilla en Paraguay, era re normal, malaria, hay un montón de enfermedades que no hay, más sarampión, teníamos todos los años brote en los 80, los 70, o sea, y eso hace, ahora tuvimos un caso que al final no fue mayores, después de 25 años casi. O sea, nosotros como humanos no pensemos que nuestra inmunidad, a no ser que sea el virus de HIV, ¿verdad?, que sí afecta directamente la inmunidad, pero no por tener estas epidemias vamos a ir como debilitándonos, ¿verdad?, sino todo lo contrario, esto nos va fortaleciendo, pero a los sobrevivientes, ¿verdad?, porque no están contando cuentos, ¿verdad? O sea, si hay gente que no respondió bien a estos virus nuevos que aparecen y no están más hoy, ¿verdad? Nosotros somos los sobrevivientes, nuestro sistema inmunitario está fortalecido para esos virus, ¿verdad? Y para todos estos virus que están, nosotros ya tuve los cuatro tipos de dengue, ya tuve, no puedo más tener dengue, ¿verdad? En cambio, si viene acá un francés que nunca vino a Sudamérica o en la zona de dengue, lo va a tener cuatro veces dengue de seguido, ¿verdad?, cada seis meses en nuestro país, porque tenemos los serotipos circulando. Entonces,
claro,
creo que la inmunidad, lo que tenemos que entender es que la pandemia tal vez, en estos años de crisis, la pandemia y algo que afecta a la inmunidad es el estilo de vida, la salud mental que comemos, ¿verdad? Si estamos haciendo ejercicio, si dormimos bien, si nos alimentamos bien, esas cosas afectan mucho más la inmunidad que el virus, a no ser que esté
hablando de virus HIV. Pero más allá de lo que es el sistema inmunitario en sí, doctor, yo tengo entendido que el dengue que nos agarró en el 2019, la COVID y el chikungunya producen fallas multiorgánicas, es decir, no es solamente un resfriadito el COVID, sino que muchos quedaron con secuelas en intestino, en riñones, en estómago. ¿Cómo estamos por dentro si pasamos tantos embates virósicos de esa índole?
Ocurre con todos los otros virus, Elia. O sea, siempre ocurrió, ¿verdad? Dengue. Imagínate que esa epidemia de dengue que tuvimos en el 2019, muchísimos casos tuvimos, tenemos 35.000 casos o más por semana, ¿verdad? ¿Y cuántos fallecidos tuvimos ahí? Creo que 70. Poquísimo en realidad. En realidad, dentro de todo, es porque ya los paraguayos le conocemos tanto al dengue, no enfermamos de dengue, pero prácticamente no nos hacen nada, ¿verdad? Sí, el COVID, que fue un virus nuevo, sí dejó muchísima gente con secuela, y está el famoso, está la secuela de haber padecido COVID grave, tu pulmón se reventó, ¿verdad? Tuviste en terapia intensiva mucho tiempo, te quedaste debilitado, porque también las máquinas respiradoras también golpean el pulmón, pero te hacen sobrevivir, ¿verdad? Hay una secuela ahí traumática, ¿verdad?, de haber tenido el COVID. Y después está el long COVID, que sí hay que estudiar muchísimo todavía, ¿verdad? Esa secuela neurológica, inclusive la falta de concentración que tiene mucha gente, infartos que se producen post-COVID a los 3 meses, a los 6 meses, gente que tiene déficit cardiológico, ¿verdad?, después de mucho tiempo de haber tenido COVID. Y después, como viene a decir, chikungunya, un virus nuevo, ¿verdad?, que deja un montón de gente con secuelas. Mira, en porcentaje de la cantidad de casos que tuvimos, te voy a decir, no, pero el 5% nada más tiene eso. Bueno, pero el 5% son miles y miles de paraguayos que hoy están con COVID, con chikungunya crónico, ¿verdad?, con problemas articulares, muchos de ellos con un golpe cardiológico, miocarditis, que tuvieron un corazón como un trapo, he visto muchos casos graves, generalmente adultos mayores, que tenían ya el corazón, o ya tuvieron un infarto hace 3, 4 años, y el COVID vino a complicarle a ese corazón que ya estaba golpeado, ¿verdad? Mira, esto ocurre, esto hacía influenza también antes, hacía también un montón de otros virus antes, como que se van turnando uno y otro, ¿verdad? Esto es la medicina, así hoy estamos leyendo, tenemos una lectura más comprensiva de lo que está ocurriendo, nada más, ¿verdad? Lo que siempre ocurrió, ¿verdad?
Acá me pasan justamente un artículo me pasaron ayer, doctor, un artículo que habla de las posibles enfermedades, y también se habla de que el riesgo, según al menos el informe de la OMS, que tampoco no es un informe muy detallado, doctor, vos sabrás mejor que yo, pero que no habla mucho, no habla solo de la COVID, ¿verdad?, como principal patógeno, por así decirlo, que produzca la pandemia, pero sí habla de los patógenos que producen la fiebre hemorrágica, y hablan también del Marburg. ¿Puede ser el Marburg o la fiebre de Lassa, doctor?
Sí, todos estos virus son posibles, o el Nipah virus, hay un montón, y la gripe aviar, ¿verdad?, que también está tocando las puertas. Sí, la verdad que todos son virus que tienen alta letalidad y tienen potencial de pandemia.
Ahora, doctor, ¿qué hace Paraguay frente a esto? Porque, viste que cuando decimos vamos a prepararnos para la pandemia, pues suena, hasta te diría, sí, idealmente lindo, ¿verdad? Porque vos decís, che, qué lindo, ¿verdad? Vamos a tener un sistema de salud, sí, fuerte, qué sé yo, pero es inversión, doctor, es mucho dinero, ¿verdad? ¿Cómo planteamos este fortalecimiento de nuestro sistema, doctor? Que creo yo que empezamos de alguna manera, pero nos falta demasiado nuestro fortalecer nuestro sistema, doctor. ¿Por dónde empezar en primer lugar y por sobre todas las cosas, qué representa la palabra prepararse para una pandemia?
Y va mucho allá, va mucho allá de preparar el sistema de salud. Sí, nosotros vamos a ponerlo para la no pandemia, lo primero, ¿verdad? Necesitamos tener un estado basal que nos tenga que responda, ¿verdad? Después pensemos en las situaciones extraordinarias. La pandemia, la situación no puede ser siempre extraordinaria, la situación, ¿verdad? Entonces, yo creo que primero tenemos que enfocarnos a tener un sistema basal que funcione bien en los circuitos de pacientes y, bueno, que se resuelva el problema de la gente del día a día, ¿verdad? Y las situaciones de tipo pandemia, que no debería ser normal tener cada 4 o 5 años pandemia, no tiene sentido, ¿verdad? O sea, no tiene sentido. Es difícil que ocurra, ¿verdad? Pero sí puede ser que en los próximos 20 años tengamos, puede ser, eso sí, pero el año que viene no, ni dentro de 5 años tampoco lo veo difícil. A ver, toco madera, ¿verdad? Me puedo estar equivocando, pero hay que prepararse. Pero como país, o sea, como Paraguay, primero tenemos que prepararnos para no pandemia, ¿verdad? Nosotros, la pandemia nos ayudó a ponernos al día, por ejemplo, con la cantidad de camas por habitante que tenemos que tener en situaciones de no pandemia. En la pandemia, imagínate, tal vez decía, teníamos 250, 260 camas antes de la pandemia, y ahora hay 700, genial. Creo que escuché que dicen que hay más también, escuché decir que hay más camas, genial. Por primera vez tenemos la cantidad de camas que bendecida para adultos, porque faltaba niños, para adultos, por habitante en Paraguay. Por primera vez tenemos el número mínimo. Gracias, puede tener más, mejor. El resto del mundo, cuando vino la pandemia, de ese mínimo partido, y aumentó, claro, duplicó, aumentó 50%. Nosotros, que es cierto, triplicamos, ¿verdad? Pero recién alcanzamos el mínimo.
Claro.
O sea, la verdadera historia que tiene nuestro sistema de salud para llegar a los mínimos, a los estándares mínimos para no pandemia, ¿verdad? Es lo grande. Yo creo que ahí es lo que tenemos que enfocarnos, porque si no, vamos, nosotros lo que vamos a querer que venga la pandemia, vamos a equiparnos, ¿verdad? Entonces, pensar en las situaciones de no pandemia, fortalecer nuestro sistema de salud para eso primero, ¿verdad? Y después hacer los planes de contingencia para las situaciones extremas, ¿verdad?
Entiendo. Bueno, doctor, qué buen análisis se puede hacer en poco tiempo contigo. Gracias, doctor, por ser tan pedagógicamente correcto.
Gracias,
¿verdad?
Doctor.
Se aprende mucho.
Gracias.
Gracias, doctor, muy amable.
Dale, a la orden. Dale, chao.
Bueno, en comunicación con el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. ¿Qué